Oremos de nuevo. Padre del cielo, nos alegramos de acudir a tu palabra esta mañana. Tu palabra es nuestra luz, es nuestra vida. Confiamos en que lo utilices para hacernos santos. Por favor, ayúdanos a honrarte en la forma en que acudimos a tu palabra. Dame una boca para predicar, Señor. Trabajar en mis debilidades. Da a mis hermanos oídos para escuchar. Utiliza la predicación de tu palabra para su santificación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, del versículo 29 a 34. Marcos capítulo 1, del versículo 29 a 34. Y puedes encontrarlo en la página 1019 de las Biblias proporcionadas. 1019. Marcos capítulo 1, del versículo 29 a 34. Y la palabra de Dios dice: inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Amén. Ahora estamos viendo la continuación de los eventos de la semana pasada. Si recuerdas, la semana pasada hablamos de la demostración de autoridad de Jesús. Leímos que un hombre con un espíritu impuro, un espíritu inmundo, entró en la sinagoga. Leímos que Jesús ejerció su autoridad sobre este demonio. Hemos aprendido que Jesús no solo muestra autoridad con sus palabras, muestra autoridad en sus acciones. Cuando piensas en la autoridad, puedes pensar en ella de dos maneras. La primera forma de pensar en la autoridad es su posición, su posición. Cuando decimos que alguien tiene autoridad, muchas veces estamos diciendo que alguien tiene ciertos derechos. Cuando decimos que Jesús tiene autoridad, estamos diciendo que tiene ciertos derechos. Tiene derecho a hacer lo que le plazca. Más bien, como diría Jesús, Él tiene derecho a hacer lo que al Padre le plazca. La segunda forma de pensar en la autoridad es en el poder. Muchas veces cuando decimos que alguien tiene autoridad, Nos referimos a que esa persona tiene ciertas habilidades. Jesús tiene la habilidad de hacer lo que le plazca. Tiene el poder de hacer lo que al Padre le plazca. Una cosa es decir que alguien tiene derecho a hacer algo, y otra cosa es decir que alguien tiene el poder de hacer algo. En el caso de Jesús, Él tiene tanto el derecho como el poder de hacer lo que al Padre le plazca. Ahora bien, hay otra forma de considerar la autoridad que veremos hoy. Si hablamos de la autoridad por sí misma, a veces no sabemos cómo tomarla. Todos hemos visto a personas abusar de su autoridad. Todos hemos visto a gobernantes y políticos con autoridad abusar de su posición. Todos hemos visto a personas ricas abusar de sus privilegios. Y todos hemos visto a personas inteligentes abusar de otras con sus habilidades. Entonces, cuando consideramos la autoridad de Jesús, ¿cómo debemos pensar? ¿Cómo debemos pensar? ¿Debemos temer? ¿Debemos sentirnos reconfortados? Veremos en la escritura de esta mañana que la autoridad de Jesús viene acompañada de un rasgo de carácter específico. Su autoridad viene acompañada de compasión. Compasión. Y ese es el título de nuestro sermón de esta mañana. Autoridad con compasión. Compasión. Y en nuestro sermón exploraremos dos puntos. No tres, dos puntos hoy. Dos puntos. En el primero punto, en los versículos 29 a 31, veremos su compasión por los suyos. Su compasión por los suyos. En el segundo punto, en los versículos 32 a 34, veremos su compasión por todos. Su compasión por todos. Si pensamos correctamente en su compasión esta mañana, encontraremos un gran ánimo. Nuestros corazones deberían estar llenos de gratitud por su compasión. Además, debemos estar llenos de sentido del deber. La compasión de Jesucristo exige algo de ti. Su bondad debe llevarnos a la acción. Su bondad debe llevarte al arrepentimiento. Su bondad debe llevarnos a mostrar la misma compasión. Debemos mostrar especialmente compasión por los pecadores inconversos que nos rodean. Volvamos a ver juntos los versículos 29 a 31 para cubrir nuestro primer punto, su compasión por los suyos. Dice: inmediatamente, después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó y ella les servía. Vemos que Marcos comienza este pasaje utilizando la palabra inmediatamente. Es probable que todos los eventos de las dos últimas semanas ocurran en el mismo día. Vino a Capernaum con sus discípulos. Enseñó en la sinagoga. Mostró su autoridad en sus palabras a través de su enseñanza. Mostró su autoridad en sus acciones al expulsar al espíritu inmundo. Y ahora entra en la casa de Simón y Andrés y tiene a los otros discípulos, Jacobo y Juan, con él. Simón, también conocido como Pedro, tiene una suegra. Era un hombre casado. Y la suegra de Simón estaba enferma con fiebre. El relato paralelo de Lucas capítulo 4 nos dice que se trataba específicamente de una fiebre alta, una fiebre muy alta. Habiendo visto a Jesús expulsar un demonio, estos discípulos sabían que él era capaz de ayudarla. También habían estado en Jerusalén con Jesús, como mencionamos unas semanas antes. Estos discípulos tenían fe en que Jesús podía hacer algo. Y mostraron su fe hablándole de la suegra de Simón. Entonces el texto nos dice que Jesús se acercó a ella. El pasaje paralelo de Lucas capítulo 4 de versículo 39 dice las palabras inclinándose sobre ella. Marcos continúa diciéndonos que él acercó y tomándola de la mano. En la lengua original griego, es Jesús quien la toca suavemente en la mano. Marcos dice entonces que él la levantó. No se trata de levantarla como si tirara de ella o la cargara. El modo en que Lucas lo describe es en su propia acción. Básicamente, Jesús la toca suavemente. Queda curada y por el poder de su curación se levanta. La fiebre la abandona inmediatamente y empieza a servir a los de la casa. Quiero que te fijes en algunas cosas de este pasaje. ¿Hizo Jesús este milagro para que lo viera toda la gente? No, fue en privado. No era un espectáculo público. ¿Qué nos muestra esto? Jesús no era como muchos de los falsos maestros actuales. Esos falsos maestros afirman tener la capacidad de curar a la gente, aunque en realidad no tienen este poder. Entonces, generalmente, no hacen nada en privado. Lo hacen todo en público. Hacen todo lo posible para llamar la atención. Llevan la mejor ropa. Tienen todo ese estilo y carisma en su personalidad. Hacen que todo esté frenético, un frenesí. Y luego realizan un falso milagro. Jesús, en cambio, entra en la casa de sus discípulos. Un entorno privado. No se menciona ninguna fanfarria. No hace nada para llamar la atención. y casualmente cura a la suegra de Simón. Además, fíjate en la demostración de su poder. Solo la toca suavemente. No hace ningún canto, no ora una larga oración, no levanta la voz con fervor religioso, no le dice que se arrodille en el suelo y levante las manos, no hace callar a la gente de la casa, no pone música de fondo. Eso es lo que hacen muchas personas en muchas iglesias. Y luego realizan supuestas curaciones que nunca funcionan. Nunca. ¿Sabes por qué Jesús no tiene que hacer todas esas cosas? Porque tiene el poder de realizar realmente la curación. No necesita proporcionar distracciones como hacen muchos falsos maestros. Además, fíjate a quienes sanó. ¿Fue Jesús a la casa de alguien famoso? ¿Fue a la casa de la persona más popular de Galilea? No. ¿Fue a la casa de un pescador? Fue a la casa de un don nadie. Y luego curó a la suegra de este don nadie. De nuevo, Jesús no era como los muchos falsos maestros de este mundo. No era como los muchos falsos maestros de nuestro país. No trató de complacer a la élite de la ciudad. No trató de hacerse amigo de los más importantes. En cambio, ayudó a los que eran humildes. ¿Y qué más sabemos de esta gente humilde? Son personas que han decidido seguirle. Simón Pedro acabaría diciendo en Mateo 19, versículo 27, él dijo, mira, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Son personas que estaban dispuestas a seguirle y a compartir sus sufrimientos. ¿Puedes ver su compasión por los suyos? ¿Puedes ver cómo se preocupa por ellos? No sé tú, pero yo me siento muy reconfortado cuando veo esto. La mayoría de nosotros, si no todos, en esta sala no somos muy populares. La mayoría de nosotros nunca llegaremos a ser populares. Vivimos en una ciudad oscura. La mayor parte del mundo no sabe dónde está Dajabón. La mayor parte del mundo ni siquiera sabe que Dajabón existe. Pero no importa, no importa, porque Cristo te conoce. Además, piensa en su poder, piensa en su poder. Considera la facilidad con la que Cristo curó a la suegra de Simón. Puedes acudir a Él con cualquier problema. No tienes que arrodillarte delante de un montón de gente. No hace falta que la gente cante a tu alrededor. Solo necesitas mostrar la fe para simplemente acudir a Él en busca de ayuda. Muchos de los hombres y mujeres de estas iglesias carismáticas desean tu dinero, desean su alabanza, desean ejercer una falsa autoridad sobre ti. Les sienta bien hacer que la gente haga cosas, incluso cosas innecesarias. Su mente está puesta en las cosas terrenales. Segunda de Pedro, capítulo 2, de versículo 1 a 3, dice esto sobre muchos de estos falsos maestros. Vayan conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Puedes encontrarlo en la página 1255 en las Biblias proporcionadas. Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 a 3, dice: Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia, los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos, desde hace mucho tiempo, no está ocioso, ni su perdición dormida. En ese mismo capítulo, en los versículos 17 a 22, Pedro dice lo siguiente. Leen conmigo. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Amén. Por cierto, esas son las palabras del mismo Pedro que vio a Jesús curar a su suegra. Los falsos maestros carismáticos de este mundo pueden parecer gente agradable. Puede que en realidad sean muy agradables en persona, pero sus promesas no se hacen realidad. Te atraen con codicia para prometerte una bendición. Algunos afirman que te dicen el futuro. Afirmarán que en su frenesí pueden eliminar el espíritu de este problema y de aquel otro. Hacen mucho ruido y simplemente te dejan peor de lo que estabas antes. Y hacen que vuelvas a por más. Son impotentes. Estos hombres y mujeres dicen hacer mucho, pero no pueden ni siquiera arreglar sus propios problemas. No pueden arreglar su propia vejez, sus canas y su mala vista. Muchos tienen problemas en sus familias que los descalifican por completo del ministerio. Pero Jesús no es como ellos. Cura con un toque suave y Él puede sanarte. Es cierto que Él puede sanar tus dolencias físicas, pero lo que es más importante, Él puede sanar tu problema de pecado. ¿Puedes ver la compasión de Cristo por los suyos? ¿Puedes ver cómo se preocupó por el problema de la familia de su discípulo? Si eres cristiano, ¿no eres también su discípulo? ¿Puedes ver el amor del Padre por ti en Cristo? Si Él se preocupa por la fiebre de la suegra de Simón, cuánto más se preocuparía por tu problema de pecado? ¿Cuánto más se compadecerá de ti si deseas la salvación? ¿Cuánto más puedes contar con Él para obrar la justicia en ti por el poder del Espíritu Santo? ¿Y qué hizo la madre de Simón después de sanarse? Ella les sirvió. Se mostró agradecida a Cristo. Y eso es lo que ocurre con los pecadores curados. ¿Te ha perdonado Jesús? Entonces vive para Él. Vive para Él. Sigue el ejemplo de la suegra de Simón. Una de las principales evidencias de alguien que se ha salvado es la gratitud. Si la suegra de Simón puede mostrar gratitud después de haber sido curada de una fiebre, ¿cuánto más deberíamos nosotros mostrar gratitud después de haber sido curados de la culpa del pecado? La historia no termina con la suegra de Simón. Hay más. En la casa de Simón podemos ver la compasión de Jesús por los suyos. Pero vemos aún más compasión fuera de la casa de Simón. Podemos ver nuestro segundo punto, su compasión por todos. Su compasión por todos. Veamos juntos los versículos 32 a 34 de Marcos capítulo 1. Versículos 32 a 34 de Marcos capítulo 1. En la página 1019, dice: a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era Él. Amén. Así ahora vemos que llega la puesta de sol y una multitud de personas está ahora fuera de la casa de Simón. se reúnen específicamente en la puerta. Debió de correrse la voz muy rápidamente después de la reunión de la sinagoga. Desde la mañana hasta la noche, todos debían hablar de Jesús. Puede que hayan dicho, mira, ¿has oído? Nos ha enseñado con autoridad. Expulsó a un demonio delante de mis ojos. Nunca había visto algo así. Ven, vamos a por la abuela. Tiene un problema en la pierna. Ven, traigamos a nuestra hija. Tal vez él pueda expulsar también su demonio. Ven, traigamos a nuestro primo. Podría morir si no lo traemos a tiempo. Y él, el texto dice que curó a muchos enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. El relato paralelo de Lucas capítulo 4 nos ayuda aún más. Nos dice que los curó a todos. Y se trataba de una variedad de enfermedades. No se trataba de un solo tipo de enfermedad. Tú sabes, cuando ves a esos falsos maestros carismáticos, muchos de ellos parecen tener una especialidad. Un tipo puede parecer que siempre está alargando la pierna de alguien. El otro tipo podría ser el que parece estar especializado en demonios. Otro tipo puede parecer especializado en otra dolencia. Y la verdad es que esos falsos maestros no hacen nada sustancial, nada. Como he dicho antes, ni siquiera pueden arreglar sus propios problemas. Pero Jesús no es como ellos. Curó enfermedades reales. Él relató de Lucas capítulo 4, nos dice que curó a los enfermos con un toque. Y expulsó a los demonios con una palabra. Marcos continúa diciendo que no permitió que los demonios hablaran. Y él relató de Lucas capítulo 4, nos dice que los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios. ¿Son opuestos? No son opuestos. Imagina cómo es probable que ocurra. Es probable que Jesús se acerque al endemoniado. El demonio gritaría que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces él le diría a ese demonio que se callara. ¿Por qué iba a hacer eso Jesús? ¿No es correcto lo que dice el demonio? Sí. Pero Jesús no va a apoyarse en los demonios para difundir su mensaje. Él va a difundir su mensaje en sus propios términos. Su mensaje saldrá de su propia boca y de los hombres que ha enviado. Ahora piensa en algunas de las implicaciones de este texto. ¿Puedes ver la compasión de Jesús? Muestra compasión por un pueblo afligido. Es muy probable que la razón por la que esas personas vinieron a atardecer sea porque tenían miedo. Es probable que tuvieran miedo de quebrantar el sábado, el día del reposo. Los escribas que enseñaban en las sinagogas les decían que llevara un familiar enfermo en el día de reposo, para que lo curaran sería una deshonra para Dios, según su tradición. ¡Qué pueblo tan mal oprimido! Y Jesús no los rechaza. Es un trabajo tardío. No había farolas. Está oscureciendo. Debería ser el momento de volver a casa, pero Él los cura a todos, todos. Imagínate los gritos de alabanza de esa gran multitud frente a la casa de Simón. Sus oraciones fueron atendidas. Enfermedades que los médicos habrían tardado años en descubrir se curaron en un momento. Un momento. Los demonios que afligían a la gente durante mucho tiempo eran expulsados en un momento. Considera la forma en que los curó. Como he dicho, sabemos por Lucas capítulo 4 que los tocó. También tocó a la madre de Simón. Imagina los olores de las úlceras de cama de la gente. Imagina el olor de algunos de estos enfermos que no podían bañarse regularmente. Imagina la ropa sucia. Imagina el tierno cuidado de los endemoniados, de los que probablemente muchos se alejaron. Y Jesús se pone a disposición. Viene como un hombre para otros hombres. El ejemplo de Jesús es lo que parece estimar a los demás mejor que a uno mismo. Podemos ver que su autoridad es diferente. Su autoridad consiste en decir la verdad. Su autoridad se demuestra también el poder. Pero su autoridad también viene acompañada de una gran compasión. Acompáñame al relato paralelo de Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, del versículo 14 al 17. Puedes encontrarlo en la página 988 en las Biblias proporcionadas. Mateo capítulo 8, del versículo 14 al 17. Dice: cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Puedes ver en versículo 17, ¿por qué Jesús curó a estas personas? Estaba cumpliendo la profecía de Isaías en Isaías capítulo 53. Él tomó nuestras flaquezas. Él llevó nuestras enfermedades. Cuando Él hizo esto, hubo algo que se sacó de Él. Los tomó sobre sí mismo. Era como si se produjera un intercambio. En Lucas capítulo 8, a curar a la mujer con flujo de sangre, Jesús mencionó, había salido poder de Él. Lucas capítulo 6 también lo menciona así. Y cuando lees a Isaías 53, puedes ver lo que está ocurriendo. No es solo que Jesús, el siervo doliente, venga a curar enfermedades y dolencias. Viene a asumir las consecuencias del pecado. En su curación, Jesús nos da una imagen de lo que hará con tu culpa y tu pecado. Él proporciona la salvación. Lo hace por todos los que se arrepienten y crean en su evangelio. Eso también nos da una gran responsabilidad. Si tu madre estuviera enferma ese día con Cristo, la convencerías de que acudiera a Jesús para ser curado. ¿Harías lo mismo por tu amigo, compañero de trabajo o vecino? ¿Cuánto más debemos invitar a los inconversos a venir a Cristo ahora? Necesitan su salvación. Y si no eres cristiano esta mañana, necesitas su salvación ahora. Así que, amigo mío, vuélvete a Cristo. Y luego, anima a otros a venir a Cristo con toda tu energía. Su reino ha venido y sigue viniendo. Ha venido con autoridad. Y su autoridad viene con compasión. Oremos. Padre del cielo, te alabamos por la autoridad de tu Hijo. Te pedimos que nos ayudes a ver con claridad su autoridad. Ayúdanos también a ver la compasión que hay en Él para los pecadores como nosotros. Ayúdanos a invitar a otros a experimentar su autoridad que viene con la compasión. Te ruego que salves a cualquiera de los presentes que no sea cristiano. Que reciban tu gracia en Cristo y se arrepientan y crean en el Evangelio. Llévalos a ti, Padre, en Cristo. Conserva el resto de nosotros y ayúdanos a llevar a muchos otros hacia ti. Haznos crecer a su imagen. En el nombre de Jesús oramos. Amén.